Hola, bienvenidos y bienvenidas a Voces, un espacio en el espacio para la transmisión del psicoanálisis. En nuestra página web www.apch.cl encontrarán todos los episodios de este podcast, cada uno dedicado a diferentes temas, desde la vereda, la mirada o la perspectiva psicoanalítica. En esta oportunidad traemos un programa diferente, un podcast que hemos titulado Una reunión pendiente, los problemas de nuestro Chile a 50 años del golpe de Estado. Este podcast nace a propósito de nuestra última reunión clínica el jueves 7 de septiembre a puertas del 11 de septiembre. Entonces decidimos subirlo como podcast en tres capítulos distintos con nuestros invitados. Dejo con ustedes al presidente de la APC, el doctor Alfonso Pola.
Hola, muy buenas noches. Estoy muy contento de recibirlos acá en esta reunión. Alfredo, al llegar, me dijo, oye, hay harto público. Yo le dije, sí, por la calidad de los invitados. Y creo también por la naturaleza del tema. Y respecto de la naturaleza del tema, quería decirles que el título, digamos, de la reunión es Chile, un duelo pendiente a 50 años del golpe militar. Toma el título, parte, ¿no?, del título del libro Ricardo, Chile, un duelo pendiente. Y en parte es el tema que va a estar, en algún sentido, todo el rato implícito en esta conversación. Pero pensando en lo dependiente, se me ocurrió pensar de que nosotros, como Asociación Psicoanalítica, teníamos una reunión pendiente. Y que esta es esa reunión pendiente que teníamos, ¿no?, en la que pudiéramos hablar entre nosotros sobre los problemas de nuestro Chile, ¿no? No me cabe la menor duda de que la lentitud o el tiempo que nos ha tomado llegar a conversar sobre esto tiene que ver con muchas cosas. Probablemente la más importante es la complejidad del tema y la complejidad emocional del tema. El tema nos atañe a todos. Y como psicoanalistas, nosotros, cada uno de nosotros, es un ciudadano y tiene sus opiniones respecto de la mejor forma de organizar la sociedad. Como psicoanalistas y como personas, pertenecemos al grupo grande y a los distintos grupos chicos en los cuales nos desenvolvemos. Y tenemos, naturalmente, relaciones conscientes e inconscientes en esos grupos, ¿no? Y por lo tanto nosotros estamos imbuidos y participamos de las dinámicas tanto del grupo grande como de los grupos chicos. Y por supuesto que estamos afectados por las vaivenes que afectan al grupo grande, ¿no? Y pienso que ahí se nos produce una cierta preocupación, ¿no?, de no poder mantener la actitud que mantuvo Ricardo en su libro. Y Otto Kienberg la describe como que logró mantener una cierta equidistancia respecto de los extremos en conflicto. Eso lo destacó Otto Kienberg. Y dice que estos extremos que se demonizan mutuamente, ¿no?, generan una corriente de regresión, ¿cierto?, que es muy potente. Que nosotros como psicoanalistas la conocemos en nuestras consultas particulares. Nosotros sabemos que la tendencia a la regresión es fuerte y que la necesidad de mantener cierta actitud mental para poder interpretar y entender lo que está pasando requiere un esfuerzo grande. De manera que, y sabemos también que en el grupo esas corrientes regresivas son mucho más intensas y mucho más difíciles de resistir. Y por lo tanto, mantener una actitud de reflexión, ¿no?, que no se abanderice, que no caiga en la tentación ideológica, es un desafío. Y creo que ese desafío nos ha tenido a nosotros esperando la oportunidad para poder volcarnos a tener esta conversación que vamos a tener hoy día. Yo creo que el ejemplo de Ricardo en ese libro debería animarnos para poder sostener esa conversación siguiendo el ejemplo de lo que él hizo, ¿eh? Que, como les decía, Otto Kemberg lo destacó especialmente en su prólogo. Así que, bueno, espero que este tipo de diálogos que se están dando en todo Chile, ¿no es cierto?, contribuyan de alguna manera a mejorar, en alguna medida, a poder seguir el sueño de Ricardo, ¿no?, de ejercer alguna influencia en el grupo grande, ¿no?, a partir de la influencia en liderazgos o en grupos más pequeños, que es la propuesta que Ricardo hacía en su libro. Le voy a dejar la palabra a nuestros invitados. Nuestros invitados, Ascanio Cavallo, que es periodista y escritor, ganador del Premio Nacional de Periodismo del año 2021. Javier Pinto, que es médico, psiquiatra, psicoanalista, vicepresidente de nuestra asociación. Y Alfredo Riquelme Segovia, que es historiador, es profesor titular del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros.
Hemos llegado al tercer y último capítulo de nuestro podcast Una reunión pendiente, con nuestro invitado Alfredo Riquelme. Los dejo con él.
Uno habla al final, tiene una desventaja, y es que mucho de lo que uno tenía escrito ya lo han dicho los expositores anteriores, y tiene la ventaja que tiene más libertad para decir lo que quiera finalmente y apartarse de lo que trae preparado, porque la verdad es que creo que las dos exposiciones han dado cuenta muy bien de aspectos fundamentales del trabajo del doctor Caponi y desde perspectivas muy distintas, ¿no? Y en ese sentido, yo había conversado con Ángeles que más que hacer una tercera exégesis del trabajo de Caponi, quería más bien intentar establecer un cierto diálogo entre la perspectiva psicoanalítica y la perspectiva historiográfica, digamos, ¿no? Que no es fácil porque tenemos, cada uno tiene su jerga, digamos, que no es jerga, mucho más que eso. ¿Sí? Y por lo tanto eso dificulta, pero también me parece un ejercicio interesante. Y por lo tanto había pensado, bueno, comenzar agradeciendo como corresponde a la Asociación Psicoanalítica Chilena, a Ángeles, y luego contarle un poco desde dónde me relaciono yo con esta temática profesionalmente, porque si me pongo a decir existencialmente, para eso mejor me pido ahora a alguno de ustedes y me largo a hablar, digamos, ¿no? De hecho, hoy día a la hora de almuerzo había un colega francés que está en el campus San Joaquín y tuve la mala idea de contarle mi 11 de septiembre de 1973, yo creo que todavía no me baja la presión, digamos, arterial. ¿Ya? Bueno, pero desde el punto de vista profesional, yo soy un historiador de la política y de las ideas políticas, lo que en general se tiende a llamar ideología, ¿no es cierto?, entendiéndolos como sistemas más o menos estructurados de concepciones que orientan las acciones políticas de grupos más o menos amplios de seres humanos, etcétera, 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 ¿no? Y estas ideologías se sustentan por un lado en ciertas concepciones que pueden ser religiosas, que científicas, etcétera, del mundo, pero también en un relato sobre el pasado, un diagnóstico sobre el presente y ciertas expectativas del futuro, ¿no? Que se vincula también a la elaboración de experiencias compartidas por distintos grupos humanos, ¿no? Y con esto de elaboración de experiencias yo me empiezo a intentar establecer un diálogo con ustedes, ¿no? Pero la verdad es que yo me he concentrado en estudiar a la izquierda, ¿no? chilena, en su relación con el mundo, que son discursos bastante racionales, por lo menos en la época que yo los estudio, que es desde los años 70 hasta los 90, es decir, en todo ese arco que va, por así decirlo, desde la imaginación revolucionaria de mayo del 68 hasta el derrumbe, digamos, de esa misma imaginación revolucionaria del siglo XX, el 89, ¿no? Pero mi objeto de estudio son documentos políticos, son prensa, pero digamos, revistas teóricas, es decir, algo que está muy lejos de lo inconsciente, de lo imaginado y de todo, aunque no, si uno la lee, la puede leer también desde ahí, pero hay en esta ideología un esfuerzo inconsciente para apartarse de esto, ¿no? Entonces, la verdad es que no soy la persona más idónea, pienso yo, profesionalmente, para relacionarme con lo que en general los historiadores de la cultura llaman el imaginario, digamos, ¿no? O que es todo eso que está más allá de la ideología, y donde ahí sí que caben toda la esfera de lo inconsciente, de los deseos, de lo que no llega a hacerse conciencia. Pero sí, digamos, en las últimas décadas, digamos, establecido un cierto diálogo con esa corriente historiográfica y entre esas experiencias compartidas que las distintas visiones de mundo racionales tratan de apropiarse o más bien de elaborar, están, ¿no es cierto?, una de las más difíciles de elaborar en el mundo contemporáneo. Digo en el mundo contemporáneo porque no he estudiado cómo ocurrían estas cosas en épocas pretérita, ha sido la de ser objeto de violencia extrema, organizada y extendida, propia de guerra y exterminio, dictadura y terrorismo estatal o paraestatal. Esta afecta no solo las ideas de una comunidad, sino a su entera subjetividad, que incluye también lo imaginado, como decía, lo simbólico, lo inconsciente, y llega a alcanzar a sus propias identidades. Esas formaciones históricas que están en permanente construcción y nunca acaban de constituirse de modo definitivo como un conjunto fijo de cualidades y experiencias comunes. Y yo creo que el golpe del 11 de septiembre de 1973 tiene esas características. El golpe mismo es como una guerra concentrada en 48 horas, con una asimetría de poder enorme, digamos, que hace que no sea una guerra real, ¿no? Pero a veces pienso que es como la Guerra Civil Española, que dura 3 años, pero concentrada en 2 días, ¿no? Lo que por un lado ahorra cientos de miles de muertes, pero por otro lado genera un impacto brutal en la subjetividad de cada persona que lo vivió. Es decir, comienza el toque de queda en un país y termina el toque de queda el 13 de septiembre a mediodía en otro país completamente distinto. Más que tenemos más edad de los que estamos acá, yo creo que lo recuerdan, ¿no? Es decir, y todo eso, no porque nadie nos haya convencido que había que cambiar el país, ni siquiera los que querían que cayera el gobierno de Allende, sino que a través de un acto de fuerza, de violencia brutal, que tiene en el bombardeo de la moneda, ¿no? Y en la muerte, ¿no es cierto?, del presidente, como el símbolo perenne, diría yo, de esto. Nunca me voy a olvidar haber ido al año 8 con mi hija, que entonces tenía 15 años, a un acto de estos masivos medios culturales y políticos en el Estadio Nacional, según ella. Yo, no, pero no te puedo haber llevado a eso. No me dice, no, porque... Sí, era muy chica, que dice, no, que estaba Silvio Rodríguez. Lo que me acuerdo es que en un momento, en esta pantalla gigante que ya se ponía en un momento, porque era el mismo, sale una.
La clásica escena del bombardeo de la moneda.
Y la reacción de un Estado Nacional lleno, sobre todo de jóvenes, como de. No era que la pifiaran, era como una especie de alarido. No sé si. Si se entiende, ya habían pasado 25 años, ¿no? Más o menos, no tengo la memoria exacta, o sea que por eso los historiadores queremos que haya documentos escritos, porque si no puede ser el 97, pero es ese momento, ¿no? Y es más o menos el momento en que se escribe el libro que estamos comentando del doctor Caponi, Entonces, yo creo que lo que hay aquí, ¿no? Bueno, después me voy a referir a los hechos mismos, pero ya han sido muy bien recordados por el doctor Pinto, no sé si sí, y que hizo una verdadera clase de historia, digamos, y me ahorra tener que referirme a eso y dejar más tiempo para la discusión, que llegué atrasado, así que no me puedo alargar más allá de, por culpa mía, van a ir a dormir, no sé si a dormir o a comer tarde, digamos. Pero yo creo que, y de ahí, digamos, entonces lo primero es la profundidad de la herida del 11 de septiembre del 73, que además se profundiza, porque de ahí siguen 17 años, ¿no? En el cual ese terror vivido se va actualizando de una u otra manera, ya no con esa masividad, pero en el fondo está presente. Está presente a lo largo de toda la dictadura. Hay detenidos desaparecidos, como bien recordaba el doctor Pinto, en el 87. Hay dirigentes opositores asesinados en la calle en el 89, etcétera, ¿no? Y por otro lado, hay una gigantesca transformación del país, desde el punto de vista cultural, social y económico, que se asocia a ese régimen de violencia y terror originado el 11 de septiembre del 73. Y digo se asocia porque yo creo que no todos los cambios culturales, económicos y sociales de Chile entre 1973 y, digamos, el año 90 y luego en la transición tienen que ver con ese origen. Muchos sí, evidentemente. Pero la potencia que tiene esta metamorfosis, digamos, rápida y brutal de la sociedad chilena, lleva a asociar muchas de las características de la sociedad en que vivíamos a fines de los 90, que es cuando escribe el libro el doctor Capone, y hoy día a lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973. Y eso yo creo que tiene que ver con muchos de los problemas que Ascanio también planteaba, que vivimos en esta conmemoración, ¿no? Que tienen que ver con que efectivamente hay mucha de la actual sociedad chilena se originó en ese momento, pero eso lo hemos llevado al paroxismo, que pareciera, y varios incluso destacados cientistas sociales, ¿no?, han dicho que la sociedad que vivimos hoy día se origina el 11 de septiembre de 1973. Y yo creo que ahí hay un problema, porque si la sociedad que vivimos se origina el 11 de septiembre de 1973, entonces quiere decir que vivimos en una sociedad enteramente ilegítima. No sé si se entiende. Lo que se relaciona con las justificaciones o la invención de nuevas, de buscar que haya un acontecimiento equivalente. No sé si se entiende, que cancele esta sociedad. Y eso es para muchos simbólicamente el 18 de octubre del 2019. No sé si, yo creo que no tiene nada que ver. No sé si se entiende. Es decir, una rebelión social posmoderna, digamos, que más bien expresa la fragmentación de una sociedad del capitalismo actual, que precisamente por las características del modelo económico que impuso la dictadura hay pocas instancias de protección social estatal, solidaridad, etcétera. Es decir, una sociedad fragmentada se revela también, menos unos segmentos de ella, porque tampoco es cierto que se reveló la sociedad, también de forma fragmentada. Pero eso la narrativa que se instala respecto a eso es una especie de contra 11 de septiembre de 1973. Hace poco, entre las múltiples cosas que han salido ahora, ha salido una investigación del periodista Juan Cristóbal Peña sobre los papeles de, ¿cómo se llama este? Álvaro Puga, uno de los propagandistas de la dictadura, que atribuye haber puesto esta famosa imagen 1810-1973 en el edificio Diego Portales. Bueno, en la tienda nacional, esa tienda que está ahí en Merced, digamos, por ahí por noviembre del 2019, había unas tazas que decían 1810-18-10. ¿Ya? Entonces, creo que hay como una serie de simbolismos, pero que tienen que ver con esta idea de la violencia que se instala. Pero esta idea no es una banalidad, no es una fabricación de algunos ideólogos digamos, delirante, sino que tiene que ver con que efectivamente esta sociedad fue violentada. Y por lo tanto hay un duelo. Cuando pensamos en duelo, pensamos en primer lugar en la dificultad o imposibilidad del duelo prolongado o pospuesto o que ya no ocurrió respecto a los detenidos desaparecidos. Pero también hay un duelo por una cierta república, ¿no? Una república democrática y liberal tan espléndida en algunos aspectos que permitió incluso una transformación revolucionaria de la economía y la sociedad durante 3 años. No sé si se entiende, sin que se rompiera la institucionalidad. Puede haber habido transgresiones y todo eso, pero en el fondo, esencialmente, más allá que estaban rotos los consensos políticos, se seguían buscando acuerdos al interior de eso. De hecho, el propio golpe se hace en nombre de la Constitución del 25, aunque eso dura unos días, porque poco después se atribuye en el poder constituyente soberano. En fin, entonces creo que ese es un punto muy importante. Hay ahí un tema, y creo que en ese sentido el libro del doctor Caponi explora esa dimensión, y yo creo que es un libro que se sitúa en un momento bisagra, entre no sé si se publicó antes o después de la detención de Pinochet en Londres, pero es sí, antes, pero en el fondo es un Chile que está, es decir, yo creo que esto es muy interesante lo que dice Ascanio Cavallo respecto a que suponía un proceso progresivo. Y la verdad es que en la década de lo que llamamos la década socialista, ¿no es cierto? La década de Lagos y Bachelet, ¿no es cierto? Aludiendo a un libro, ¿no es cierto? La década socialista, ese proyecto progresivo, no estoy diciendo que Lagos y Bachelet habían necesariamente seguido el proyecto de Caponi, pero hay una sintonía. Se despliega. Había comenzado con el informe Reti. Es decir, y en el fondo ahí están los que apoyaron al régimen, los en contra están en las comisiones Reti, están en la comisión, en la mesa de diálogo, están en el Museo de la Memoria. Obviamente no están los extremos de derecha en este caso, digamos, pero eso hoy día es mucho más difícil. Y voy a ir deteniéndome porque él puede apartarse de los escritos, porque no se alarga. Yo creo que, y esta va a ser mi contribución como historiador, en la historia los procesos progresivos, que tienen mucho de proyecto, nunca se cumplen como se imaginaban. Y eso por una parte. Y por lo tanto, yo creo que esa forma de avanzar en procesos de duelo, reparación, reconciliación, etcétera, tal vez dio todo de sí del modo que se lo concibió durante los años 90 y que este libro encarna muy brillantemente. Tal vez en el Chile actual hay que pensar en otros modos de elaborar el trauma. Y en ese sentido, a mí tampoco me gusta la manera en que se está conmemorando hoy día los 50 años. De hecho, he llegado a decir el otro día, produje hilaridad entre con algunos colegas, porque saliendo de la oficina me salió así como de adentro. Dije, mira, yo sobreviví al 11 de septiembre de 1973, no sé si voy a sobrevivir a la conmemoración de los 50 años. Pero por otro lado, las conmemoraciones son mucho más hijas de su tiempo que de lo que conmemoran. ¿Ah? Piensen en la conmemoración de un acontecimiento muy distinto del 11 de septiembre de 1973, en todo, diría yo, salvo en la extrema violencia. La Revolución Francesa, la conmemoración de los bicentenarios de la Revolución Francesa en 1989, es la conmemoración unos meses anticipada del derrumbe del comunismo. No sé si se entiende. Y de la propia imaginación revolucionaria francesa, todo esto con grandes debates. Entonces, yo creo que hoy día lo que tenemos es la conmemoración que no podíamos imaginar otra conmemoración después de octubre de 2019, después de un proceso constituyente que ya en una instancia no fue capaz de generar nada de, de lo que pensamos que debería ser un proceso de acuerdos, y ni siquiera reconciliación, de acuerdos, de deliberación racional, etcétera, y estamos a puertas de que se repita lo mismo desde la otra vereda, digamos, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo creo que esa es la situación en que estamos, y mi llamado sería como a no desfallecer, digamos, a no repetir lo que yo mismo dije, que no sé si voy a sobrevivir, porque finalmente a lo que tenemos que sobrevivir no es a la conmemoración, sino que al país que tenemos y lo enorme, este país que yo creo que más que polarizado está fragmentado. Pero esa fragmentación, que tiene que ver con la memoria, pero también con el presente, se hace mucho más difícil de superar o de, siquiera superar, de recomponer, de articular, porque la imaginamos como polarización y la imaginamos como una mímesis de 1973. Voy a hacer un pronóstico. Yo creo que a partir del 12 de septiembre, y con seguridad a partir de después del 18, 50 años van a quedar completamente atrás. Van a quedar todos los libros que se han publicado, las películas. Yo creo que lo más interesante quizás es eso, digamos, ¿no? Que ha habido, mirando un poco lo positivamente, ha habido una eclosión de nuevas publicaciones, también de nuevas imágenes. Yo creo que el trabajo que han hecho los canales de televisión es extraordinario, por ejemplo. De hecho, es imposible de procesar. De aquí partimos a ver la teleserie esta nueva de hoy día, y así sucesivamente. Pero yo creo que en el fondo, así son las conmemoraciones, pero luego volveremos a asumir la problemática que tenemos, que entre otras es la de este duelo pendiente. Eso, muchas gracias.
Thank you.